Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
¿Qué tal, Nando? ¿Cómo andamos?
Bien, Sapo, Juanchi, ¿cómo andan ustedes?
Buenas tardes.
Si te digo, Sapo, conocer el pasado para entender el presente, ¿te gusta? ¿Te convence? ¿Te cierra?
¿Eres Hobsbawm?
No, dicen que lo dijo Carl Sagan.
Mira.
Que lo extendía a, y además, proyectar el futuro. Conocer el pasado para entender el presente y para...
Siempre.
¿Sí? ¿A vos te cierra? ¿Te gusta?
Sí.
Juanchi, vos que sos un gran history buff.
Bueno, ¿te
complace? Sí, pero bueno, a lo mejor introducirías ahí alguna reserva, alguna duda, alguna objeción, ¿no? Bueno, conocer el
pasado... No se puede entender el presente sin conocer el pasado.
Sin conocer el pasado, suponiendo que ese conocimiento de lo que pasó y de cómo pasó sea posible y confiable. Sea tan real como el huesito desempolvado por el arqueólogo. ¿Cómo que de Ken Follett al mismísimo Heródoto no hay el que se salve de ser acusado de embustero en esa materia? Luego, esa duda que yo supongo que también la manejan ustedes acá en el día a día haciendo historia del presente, bueno, lo atraviesa todo y pienso en algunos de los temas que hemos tratado en lo que va del año, incluyendo los que han aparecido en estas mismas columnas, ¿no? El antisemitismo en Inglaterra, en la Inglaterra del rey Jacobo, bueno, los hechos de Salsipuedes, por supuesto, la posibilidad de un presidente argentino de nombrar a un juez de la Corte Suprema por decreto ahora o en tiempos en que los magistrados llegaban en carretas a Buenos Aires y entonces había largos recesos que justificaban esos decretos. Eso se está discutiendo ahora en la Argentina y, por supuesto, demanda un viaje al pasado, un cierto conocimiento de la historia, que después hay que ver qué conocimiento es ese y cómo está siendo presentado. Bueno, en esa búsqueda, la del verdadero conocimiento histórico, la de un núcleo del tiempo y los hechos, lo primero que nos van a decir, y lo va a decir un riverista, lo que en este programa supongo que significa algo muy fuerte, ¿no? Lo va a decir un riverista. Es, bueno, está claro por dónde hay que empezar.
A ver, hay una novela. Hay una novela. A finales del siglo XIX, La Cueva del Tigre.
Sí.
La Cueva del Tigre, de precisamente Eduardo Acevedo Díaz. Bien. Que, dicho sea de paso, lamentablemente, muchas veces las obras literarias después se las toman como el libro de historia. Es una aberración. Pero bueno, eso es un capítulo aparte. Precisamente era nieto de Antonio Díaz, que fue uno de los primeros en empezar precisamente a fustigar lo que era la figura de Rivera. Y precisamente Antonio Díaz, casualidad, había sido ministro de gobierno de Oribe y era uno de el gobierno del Cerrito. Entonces, hay que decir todo.
Por
contexto.
Sí. ¿Lo querés decir vos, Juanchi? Yo voy a proceder a leer este pedacito del texto citado.
Fue un momento interesante el debate entre riveristas y descendientes de charrúas, cuando introdujeron la cuña blanca, ¿no? Para hablar de la leyenda negra de Rivera.
Y Juanchi dijo, colorados echándole la culpa a los blancos, capítulo número N, sí. Pero bueno, acá hay una acusación, ¿no? Y yo tengo un fragmentito. Por largas horas soportó Bernabé los gritos y suplicios terribles con que lo acompañaban. ¡Qué guay, venado, matando amigos! Promesas, ruegos, todo fue en vano. El oído del cacique era sordo al perdón. Vagaban ante sus ojos las sombras de sus hermanos muertos en la Cueva del Tigre, consumado el sacrificio, Cepé hizo cubrir con algunos nervios del cadáver el extremo de la mogarra de su lanza. Enseñábala más tarde con deleite feroz. Esta fue la última hazaña charrúa provocada por un acto de barbarie del presidente Rivera. Después, el resto de la tribu, formidable, desapareció para siempre. Escribe en este relato, entonces, históricamente mentiroso y políticamente interesado, y estas dos cosas a lo mejor casi siempre van juntas, titulado La Cueva del Tigre, el blanco de Eduardo Acevedo Díaz, ¿no? Falseando los hechos y para plantar la idea de que el Partido Nacional estaba al lado de los charrúas.
Tiene nombre de prostíbulo La Cueva del Tigre.
Sí. Haría un buen tributo. En suma, tomando este ejemplo, esto se trata de maricondear, si me permiten ese verbo. ¿Se acuerdan que hablamos de Marie Kondo, de cómo te enseña a deshacerte de lo que no sirve?
Sí, claro.
El feng shui.
Sí, bueno, no, eso es otra cosa.
Anda a cagar. Pero Marie Kondo no era la que...
Marie Kondo es la que te dice deshacerte de las cosas. Sí. O sea, te enseña...
Te enseña a encontrar la espiritualidad de las cosas y de ese modo... Lo imprescindible y lo prescindible.
Pero el feng shui es direccionar los muebles hacia determinado lugar.
Exacto.
El color de las paredes.
Sí. También con toda una dimensión espiritual involucrada.
No tiene nada que ver con Marie Kondo, entonces.
No, seguramente sí, pero para no entregar demasiado. Bueno, eso, Marie Kondear, de nuestras bibliotecas, esa aberración, como dijo el riverista, llamada novela histórica.
Novela histórica, sí, mala palabra, ¿no?
Por supuesto, esto va a caer mal entre aquellos de nuestros oyentes que aprenden historia leyendo novelas. Que estoy seguro que algunos hay ahí, no sé si se quieren expresar en este momento, lo sienten así, lo defienden así. Bueno, de Ken Follett, ya que lo mencioné, sus catedrales medievales, sus grandes retratos familiares durante las guerras en el siglo pasado. Pero suponiendo que Ken Follett, bueno, lo vamos a desestimar muy fácilmente, ¿no? Es de Ken Follett. Yo, Claudio, Memorias de Adriano, de Robert Graves, de Margarita de Jursenar, que son maravillosas novelas en primera persona, que se pueden leer para aprender sobre Roma y sus emperadores. Uno piensa que sí, por todo lo que se documentaron sus autores para escribir estas novelas allá en la primera mitad del siglo XX, y que sin embargo han sido señaladas como tremendamente infieles, inexactas, falsarias de los hechos.
Guacho no descalificaría la novela histórica, ¿no? Así sin más. Como aproximación a un contexto histórico.
Bueno.
Es atractiva, es buena, le permite
a la persona... Estoy a punto, ¿no?, de lanzarla por la ventana, vos me decís, pará.
No, pará. Espera un poquito.
Bueno.
No lo hagas.
Sí.
No hay que ser tan radical.
No suelen decepcionar las novelas.
No, históricas. Vos tenés los libros más... fundado sobre los hechos históricos, y los hechos históricos llevados a una novela donde hay cosas que no son... Pues si no, lo tendríamos que deshacer de un montón de películas que nos gustan, que tratan sobre temas históricos, y decir, no, cancelemos casi todas estas películas porque
las películas
no son
pueden ser maravillosas, las novelas también, pero acá de lo que se trata es de aprender. Y entonces la novela no me sirve, es lo que estoy diciendo yo, a los efectos
de esta
búsqueda.
Para aprender, yo creo.
Bueno, dice el español...
Quizás no del todo bien, pero aprender al fin.
Santiago Posteguillo. Jursenar hizo una novela muy bonita, Memorias de Adriano, pero me cuesta calificarla como histórica. Adriano era un miserable y un traidor. Mientras que Yo, Claudio, es una magnífica novela, sustentada sobre una interpretación, digamos, audaz de Robert Graves. Lo más probable es que Claudio fuera realmente un idiota, pero no lo sabemos. Entonces, la idea genial de Graves, dice Posteguillo, es decir, y si no lo era y fingía que lo era porque vivía en una familia en la que todo el mundo moría menos el que parecía idiota, me parece brillante, pero eso no es historia. Opina Posteguillo, que es acaso el más famoso, el más
exitoso. El rey del azul, novelas históricas.
El más millonario de los actuales novelistas históricos. Recordándonos acaso que una novela histórica es primero una novela y después es histórica. Posteguillo, que de todos modos después hace videos desde el Coliseo anunciando la siguiente aventura de Julio César. Si me voy a dejar llevar...
De marketing.
Bueno, sí, claro. Que a los efectos de la novela está bien. Luego, si yo quiero conocer el pasado, habrá que ver. Si yo me dejo llevar, acá hay que seguir maricondeando, desestimando, desechando. Y ya estoy a punto de tirar por la ventana Chernobyl, la serie de HBO. Hemos hablado mucho de cómo las series hoy ocupan el lugar que antes ocupaban las novelas. Basada en el libro periodístico de la bielorrusa Svetlana Alexievich. A lo mejor hay un matiz ahí. Para aprender sobre la Guerra Fría, sobre el peor accidente nuclear de la historia. Pero tal, yo la voy a desestimar de todos modos porque...
¿También la vas a desestimar esa?
Sí, sí.
¿No forma que esté apegada, digamos, al texto de Svetlana?
Sí, bueno, pero eso del físico bueno y honesto, los mineros heroicos que hicieron de liquidadores, no sé si me lo... Si me parece una buena forma de aproximarme a esa historia. Además de que sigue, digamos, se sigue de, responde a una vieja queja con respecto a las novelas históricas, que es que los protagonistas siempre son los reyes y la masa queda afuera. Acá es un poco al revés. Si la vieron, se acuerdan lo poquito que aparece Gorbachov, por ejemplo. Bueno, eso es ahí, ya está, ya no me convence. Pasando por las novelas de Sir Walter Scott, de las que se dice que son las primeras novelas históricas modernas, La Cartuja de Parma, la que ustedes quieran, bueno, Guerra y Paz de Tolstoy, yo siempre me sentí como en la Olímpica de la Batalla de Borodino leyendo a Tolstoy, y pero claro, después recuerdo algunas de las cosas que dice el viejo León, me copié una: los actos de Napoleón y Alejandro y sus palabras, de las que parecía depender la realización o no realización de un acto, dependían tan poco de su voluntad como los de cualquier soldado. Y esto es así como si habláramos de un sorteo. En los hechos históricos, los grandes hombres son como las etiquetas que dan el título al acontecimiento. Y como sucede con las etiquetas, son ellos quienes menos relacionados están con el hecho mismo. Entonces, claro, ahí uno se acuerda que Guerra y Paz es una novela, es un tratado filosófico, de filosofía de la historia. Por supuesto, es un descargo del propio Tolstoy, del viejo ruso, que es Tolstoy, a propósito de Napoleón y de lo que él quiere decir sobre Napoleón. ¿Qué pasa con el libro más vendido de las librerías uruguayas en este mismísimo momento?
¿Qué pasa?
La historia de una sociedad tomada por la violencia, en la que los tupamaros desplegaban sus acciones terroristas y ponían en jaque al gobierno de Jorge Pacheco Areco, electo en las urnas. Era un sangriento entramado de atracos, secuestros y asesinatos, antesala de la dictadura militar que en 1973 barrería con la democracia más antigua y respetada del continente. Este es La Gran Farsa, presentado por sus editores como fidedigno y basado en documentos inéditos del Foreign Office y la Universidad de Cambridge. A propósito de las negociaciones propiciadas por Salvador Allende entre el MLN y el gobierno de su majestad, por la liberación de un embajador, del embajador británico en Montevideo, Jeffrey Jackson, secuestrado por los tupamaros en el 73. Por cierto, y lo he hablado con el propio Diego Fischer, él es el primero en admitir que le pone color a sus historias. Pero lo cierto es que estos libros llegan a manos de los lectores, digamos, presentados con esas esquirlas de la verdad histórica, que son los documentos, los testimonios, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si nos ponemos más y más prestigiosos?
¿En qué sentido?
Es más alto el grado inversor si hablamos de depositar a nuestro apetito de aprender sobre el pasado, en el caso de libros como HHHH. ¿Cuántas H dije? Son cuatro. HHHH. La novela de Laurent Binet, saqueada por Juanchi en uno de los mejores episodios, sí, de Blitzkrieg Pop. Nos acercamos más a la historia si la novela es mejor.
Si la novela es mejor,
sí, también. Más apasionante,
sí,
con mejores ecos, ¿no? El episodio de Juanchi es grandioso sobre Reinhard Heydrich, sí. Y a mí la novela.
¿Es una novela esa?
Sí, sí, claro. Y ahí tenés todo, desde un soldado raso hasta uno de los ideólogos de la solución final. Y esa, el retrato es fascinante, fascinante. Pero claro, yo supongo que en parte los documentos utilizados para escribir esta novela estarán tratados, digamos, muy muy fríamente por el autor, y en otra parte este joven novelista francés, que es Binet, escribió la novela con 30 y pocos años, estaría muy, muy muy caliente con todo esto cuando la escribió, y vaya a saber uno cómo resultó después eso determinante en el retrato que nos pinta.
Aparte creo que le llevó muchos años,
sí, sí, hacerla.
Sí. O sea que con más razón se fue Teodario calentando la cabeza con el tiempo.
Sí. Tal vez haya que arrojar fuera de nuestras bibliotecas también toda esa enorme biblioteca buenísima, pero que no, en principio muy, mucho más rigurosa que un Ken Follett, digamos. Pero que tampoco nos sirve. Voy a llegar, Sapo.
Me quedé pensando, ¿no? Sí. Porque hoy día... Digo, ¿cuál es el punto de equilibrio entre la, la ficción y la realidad como para que sea un insumo para conocer la historia?
Sí. ¿No?
Hace poco vi esta película iraní nominada a los Oscars, que se llama La semilla de la higuera sagrada, ¿no? Que está, digamos, el contexto es, digamos, Irán, Teherán, cuando matan a Mahsa Amin, esta muchacha, por quitarse el velo, bueno, y la policía la habría asesinado, y las protestas que se desencadenaron.
Ah, un contexto reciente.
Es un contexto muy reciente. Es una ficción, o sea, trata sobre una familia, él... ascendiendo en un cargo jerárquico de la justicia islámica, ¿no? Muy esperado, ella una madre tradicional y sus hijas adolescentes, ¿no? Viviendo el contexto de turbulencia de las protestas, ¿no? Con compañeras que salían a manifestarse. Y da, es una ficción, pero ¿qué recurso utiliza? Las chiquillas están todo el tiempo consumiendo el celular. Y lo que ven en el celular son la manifestación de verdad. Es decir, todos los episodios de brutalidad policial son reales. La ficción corre por un lado, pero hay un momento de intersección que es cuando las chiquilinas miran lo que está pasando en la calle.
Hay una ventana de la cobertura periodística.
Exactamente. Y me pareció como una buena aproximación a un episodio que va a entrar en el momento en la historia, pero que con este recurso nuevo te permite... esa experiencia.
Voy a cruzar un poco más real. Voy a cruzar un puente que deja de lado también la llamada no ficción, el documentalismo, todo eso que también lo vamos a tener que eliminar, me temo. Voy a llegar a algo parecido a, bueno, el dorado país del verdadero conocimiento histórico, y ahí fui en busca de una opinión autorizada. Eso es lo que les prometo para después de la pausa.
Bueno, ya venimos. ¿En novelas históricas al tacho basura o a los anaqueles de la biblioteca?
Por aquello de, para entender el presente hay que conocer el pasado, y entonces por la importancia que puede tener para nosotros, bueno, el verdadero conocimiento histórico. Hace poco, tuve una revelación. ¿Qué pasa con...? Ya he cruzado ese puente, ¿no? Yo decía la no ficción, el documentalismo, ¿no? Y en busca de otros trabajos que en principio consideramos como muchísimo más serios en materia histórica, ¿no? ¿Qué pasa con esos libros que son, por ejemplo, Historia de la locura en la época clásica, Historia de la sexualidad, Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión? ¿Qué pasa con libros como eso? Hace poco, a propósito de los 50 años de la publicación de Vigilar y castigar, el historiador uruguayo radicado en París, Rafael Mandresi, le dedicó a ese libro, en un programa de radio que se llama Oír con los ojos, una columna. Valoró el libro, que quede claro eso, valoró la obra de Foucault en su conjunto, pero después presentó algunas reservas, ¿no? Por ejemplo, bueno, reservas a propósito de la noción de el nacimiento de, como si la entrada de una cosa en la historia fuera muy determinante para después, bueno, digamos, conocer el presente de esa cosa. Ahí Mandresi habló de pensamiento mítico, citando a Mircea Eliade, ¿no? Dijo, esa visión, cuidado, puede ser engañosa. Si las cosas no necesariamente son ahora, según cómo nacieron. Por otro lado, es famoso que Foucault en Vigilar y castigar habla de la creación del panóptico, ¿no? Y cómo esa manera de entender el poder en una cárcel después permea hacia, bueno, no sé, los lugares más disímiles, una cárcel, quiero decir, una fábrica, una escuela, ¿no? Pero capaz que no se ocupa demasiado Foucault en el libro de averiguar hasta qué punto se extendió la construcción y puesta en funcionamiento de esa arquitectura particular penitenciaria en el mundo, ¿no? Por supuesto, después saber cuántos panópticos hay, dónde están, cómo funcionan, es muy importante para determinar su influencia. Bueno, entonces se pone más nublado esto de, bueno, ¿qué leer para conocer el pasado? Un pedacito de Rafael, por favor.
El principal error que se puede cometer es leer a Michel Foucault, cualquiera sea el texto, para obtener conocimiento histórico. Lo que Foucault presenta son tesis de filosofía política o de filosofía moral apoyado en materiales históricos que maneja de una manera un poquito displicente y, gran problema a su vez, con fuentes normativas, es decir, con aquello que dice lo que se debe hacer. Ahora, que eso después ocurra en la realidad es otro tema, ¿no? Es como mirar un cartel que dice prohibido tirar basura y quedarse con eso sin ver el basural que hay atrás. El problema está en leer esos libros como si te estuvieran dando conocimiento sobre la manera en que históricamente los fenómenos se produjeron. No, porque si uno hace eso, va a quedarse con una ficción historiográfica. Es decir, lo que Foucault construye en el fondo son ficciones historiográficas para el desarrollo de teorías filosóficas o de tesis filosóficas.
¿Vean? Estamos ante el bérsulo de Foucault.
De Foucault, como dicen a veces. Empezamos a sospechar, a temer que nadie quede a salvo. Por eso le pedí, casi le supliqué a Rafael, a Mandresi, que nos recuerde entonces de qué hablamos cuando hablamos del verdadero conocimiento histórico, la historiografía, la tarea del historiador.
El trabajo del historiador es difícil de caracterizarlo de manera muy, muy sintética, pero yo diría que se trata de producir un conocimiento sobre el pasado, más remoto, más reciente, probado. Es decir, lo que el historiador procura es aportar prueba. Prueba en el sentido argumental del término, y para eso trabaja con una materia prima fundamental que son las fuentes. Fuentes escritas, fuentes visuales o de otro tipo, y con reglas. Reglas, llamémosles metodológicas, para procesar esa materia prima, para procesar esas fuentes y proponer a partir de esas fuentes determinadas tesis, determinadas hipótesis y, por lo tanto, interpretaciones plausibles de fenómenos del pasado. El trabajo con esas fuentes consiste en procesarlas de manera crítica, es decir, no poner sobre la fuente el valor de la verdad en sí mismo, sino de una interpretación plausible, insisto, fundada en un conjunto de fuentes que también se selecciona sobre la base de un conjunto de técnicas que son técnicas intelectuales. En última instancia, es una producción intelectual que yo llamaría controlada por un material, que son las fuentes, y controlada por un conjunto de reglas de trabajo que definen al oficio.
Está bueno. Luego, ¿cómo es ese relato?
Un relato que contenga, por medio de las técnicas de trabajo, la menor cantidad de ficción posible, sabiendo que hay huecos, y que esos huecos es a veces imposible llenarlos, y que en el propio tratamiento del relato histórico, cuando digo relato no quiero decir contar una historia necesariamente, sino en la producción de un texto, como uno trabaja con lenguaje, muchas veces el lenguaje se encarga, a pesar nuestro, de rellenar esos huecos, y por lo tanto ese es otro aspecto que hay que mantener controlado también, sabiendo que es una tarea que se recomienza siempre, no digo de cero, pero que siempre hay que volver a ponerla en práctica para contribuir con un aporte de conocimiento respecto, como dije al comienzo, de lo que podemos llamar y que llamamos habitualmente el pasado. Por lo tanto, la historia no es la memoria y tampoco es la ficción.
La menor cantidad de ficción posible, dice Rafael. Muchas gracias a Rafael, al historiador Rafael Mandresi. Lo que significa que la ficción no es una zona a la que se va o no se va. La ficción es una especie de virus, más o menos imposible de exterminar, que se mete en todas partes, por ejemplo, a través del mero lenguaje.
Pero acá, cuando más atrás en el tiempo te vas, más tentación de incorporar a la ficción al relato histórico.
Claro.
Porque tenés menos fuentes.
Sí.
¿No? Y sin embargo tenés que rellenar esos vacíos.
Yo me quedo de todos modos con que la novela histórica y la historia no son diferentes por su grado de acercamiento al pasado, si algo hemos aprendido en estos minutos, ¿no? Son porque sus metas son diferentes. A la novela a lo mejor lo que le interesa es meterse con el presente, vestido de pasado, o apoyada en personajes del pasado, hechos de la historia. Pero para sacudir el presente, como acaso pasa con Bernabé y Salsipuedes, hablamos, ¿no?, del contexto del referéndum.
¿Qué quiere decir del 88, Fischer, entonces?
O Fischer publicando esta novela sobre los tupamanos ahora. Sí, y tantísimos otros ejemplos que...
Si lo sacaba en el 2009, te la llevaba. Ahora,
en todo caso, ¿no te queda tan claro?
No.
Bueno.
¿Vio? ¿No te queda tan claro?
Nuevamente, digamos... No me queda tan claro.
Lo seguro
sé que,
es
que... Sé que atrapa ese momento de la historia reciente, más que querer decir algo. Puede ser meramente digamos, comercial el interés.
Bueno, exacto. ¿No? La novela tiene su brillo en ese sentido, en el sentido de qué queremos leer. Y es apasionante, ¿no? A la historia sí le interesa el pasado, y el pasado es difícil. Hubiera sido lindo cerrar esto con alguna página histórica de verdad, pero también hubiera sido difícil elegirla. ¿Quién es ese historiador uruguayo? Bueno, esta es la historia. No está fácil.
Bueno, te leo algunos mensajes y nos vamos. Si lee la verdad sobre Chernobyl de Grigori Medvedev, es bastante exacta. Ojo, Chernobyl no es 100% exacta, es esa persona. Habría que ver qué es aprender en términos de aprendizaje académico. Escolar no se aprendería, pero también se aprende de la sensibilidad, la poética, la narrativa. Por ahí le queda responsabilidad al lector despejar qué es una novela y no un paper o crónica general histórica del asunto. Estoy con Juanchi, que dijo otra cosa, pero igual estoy con él. La historia no es también reconstrucción. Que también se va actualizando con nuevos descubrimientos, ¿sí?
Claro, habló de volver a poner en práctica, Rafael, ¿no?
Yo disfruté siempre de La Tierra Purpúrea de Hudson, una gran novela que pinta la realidad de una época muy interesante.
Un poco la pinta, otro poco la inventa, ¿sí?
La batalla, la mejor narración que existe sobre la batalla de Waterloo la hizo Víctor Hugo en Los Miserables.
Ah, está la cartuja de Parma también, pero bueno.
Bueno, en fin, algunos mensajes. Y alguien dice, Eduardo Cedría fue expulsado del Partido Nacional por votar a José Bacho Ordóñez en 1903.
Buenos datos.
Sí. Gracias a los oyentes por participar.
Que en Soca hay un prostíbulo que se llama La Cueva del Tigre.
Ah, y vos te hiciste el tonto.
No, no fui el tonto.
Vos dijiste que era un buen nombre.
Sí, claro. Mirá vos, ¿por dónde saltó la...?
Yo no dije nada, yo dije simplemente, alguien ratificó que existe un lugar con un lupanar.
Tenías razón, o sea, era un buen nombre.
Era
un buen nombre. ¿Qué año habrás estado ahí, no? Porque últimamente no fue.
No conozco, lo parece.
Tranquilo, no hay drama.
No sé si no hay drama, pero
¿por qué?
¿Y estará ambientado con lanzas?
¿Sapo no puede ir a un lupanar?
Yo creo que no. ¿Si estará qué?
Ambientado con lanzas.
Yo creo que no.
Sí. Yo creo que no. No sé qué
decir. ¿En serio?
¿Vos sí?
Yo estuve en lupanares contigo.
¿Ah, sí?
¿Cómo te haces el boludo?
Esto es,
¿no? Fernando Medina.
Yo respeto del productor, el productor dijo cierren hace como 45 segundos.
Cierren, no tengo que ir porque se viene 3-0. Chau, chau.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá.
Fácil desviarse.